espontánea. Entrevistas imprevistas.
Continuamos conversando con Anthony Muntadas en esta edición especial de Espontánea. Ahora, justamente esta anécdota que señala, que muestra un poco el antes y después de la digitalización, ¿no? Que, o digamos la globalización en pañales, en cierto sentido, ¿cómo pensás que afecta al arte? Es decir, esta transformación de la cultura hacia lo digital, hacia una sincronización del mundo, ¿ves alguna relación o ves algo que te invite a pensar en ese sentido?
Las informaciones fluyen y llegan casi simultáneamente. Uh-huh. Lo que pasaba es que en Brasil, octubre era noviembre, ahora todo es octubre. Uh-huh. Pero lo que pasa es que cada contexto tiene su interpretación. Uh-huh. Y yo creo que la misma texto, las mismas imágenes, seguirán siendo leídas diferentemente. Yo creo que la percepción de la persona hace que los valores subjetivos aparezcan. Y no vamos a leerlo de la misma manera.
Claro.
Ya puede ser en Irán, como puede ser en Uruguay, como puede ser en Turquía, Nueva York o cualquier otra ciudad.
Claro.
Porque quien lo lee, y yo eso no creo que solo a nivel de relación con la información, pero yo creo que es que siempre hay una interpretación personal de las cosas. Yo creo que hice un trabajo que se llamaba On Subjectivity, que reconocía que la objetividad no existe y que todo tenemos que basarnos en interpretaciones personales.
Sí. Ahora, además de la interpretación personal, o junto con ella, mejor dicho, hay algo que más bien es una pregunta, ¿no? La idea de proyecto es menos solitaria que la de la obra de taller.
Totalmente, es colaborativa, es contributiva. O sea que si hago un trabajo en Filipinas, como hablaba, reciente, pues tengo que hablar con gente. Recupero la idea de la entrevista, por ejemplo. Que la entrevista, yo creo que yo le doy mucho valor, porque precisamente, yo esto lo veo más una conversación, pero una entrevista está dirigida a decir, bueno, tú tienes una información, pues yo te hago unas preguntas para saber esa información muy definida sobre el poder de la extinción en la fauna y la flora. ¿Y qué me dices? Y yo hablo o pregunto por tener unas opiniones que me ayudan a entender. Estoy haciendo un trabajo sobre el tigre de Tasmania, un tigre en extinción. Tengo que preguntar, tengo que leer, tengo que saber. Eso no lo haces solo. Lo haces solo, pero también tienes tus focos. Por ejemplo, no sé, en un lugar te creas tu grupo de gente. Y ese grupo de gente, pues, son colaboradores o diferencia entre colaborador y contribuyente, pero que hace que las cosas puedan realizarse con una mira más amplia, ¿no? Sin ser o tratar de ser objetivo. Es una suma de subjetividades.
Sí, sí, puntos de vista, digamos.
Una intersubjetividad.
Ahí está.
Eso yo creo que es, a partir de estar dándole vueltas a la objetividad, trabajar sobre cosas sobre televisión, información.
Bueno, a eso quería ir.
Pues pensé y pregunté, ¿qué hay? Valorar una subjetividad parece egocentrismo, parece tautológico, y llega a la conclusión que eres una subjetividad crítica, en que los valores críticos que puedas tener tiende a filtrar esas informaciones y darle un análisis.
Bueno, justamente volvemos a la temática del principio, es decir, en este mundo de múltiples tecnologías, de múltiples medios, se vuelve a imponer el problema del valor como un tema de primer orden, ¿no? Y quería preguntarte un poco, porque no tuve tiempo de explorarlo lo suficiente, pero tú hiciste un proyecto que tiene que ver en dos partes, ¿no? Que tiene que ver con intervenciones mediáticas, o mejor dicho, apropiación mediática, por ejemplo, de la televisión. ¿Puede ser? Un proyecto que se llama Cross Cultural Television.
Sí.
Ahí está.
Esto lo hice en colaboración con Hank Bull en Vancouver.
Ajá.
Y estuvimos durante un tiempo trabajando, recuperando lo que programas de televisión en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el análisis de los talk shows en cada lugar, qué diferencias y qué similaridades había. Esta idea de similaridades y diferencias me interesa, porque te da un poco la línea de ver que el contexto ayuda, favorece o define. La Cross Cultural Television duraba 35 minutos y es un relato de diferentes historias de televisión, pero a través de sus formatos. Los programas de meteorológicos, las noticias, los deportes. Y acabé con el Papa. Acabamos con el Papa.
Ajá.
Porque era, en aquel momento, era el personaje global.
Ajá.
Y era el Papa en Australia, el Papa en Uruguay, sí, el Papa en la China, el Papa, claro, tal, y el Papa móvil.
Claro.
Y acabamos con el Papa móvil.
Claro, claro, claro. Urbe et orbis.
Pero sí, me ha interesado que la televisión lo tomo como un paisaje mediático, lo pongo en contrapunto a la ventana en que ves otro paisaje. El de la televisión es otro paisaje. El media landscape define una serie de informaciones y de situaciones que lo relato a esta idea de paisaje mediático.
Ahora, la televisión, que por lo menos entre apocalípticos estaba más demonizada, ¿no? Por lo menos uno puede ver que los formatos ahí son bastante contundentes en televisión, ¿no? Es decir, el paisaje mediático televisivo suele ser mucho más normalizado y formateado que quizá en otros medios. Porque unos años después hiciste, y estoy viendo un artículo acá que justamente me mandó la arquitecta Galain, que tiene que ver con radio en Turquía. Open Radio o
Asik Radio.
Ahí está.
Sí, este proyecto para mí fue muy interesante. 2010 invita a Estambul. Casualmente o anecdóticamente definida como capital de Europa, eso que cada año nominan un lugar, Estambul fue, sin ser parte de Europa, nominada capital de Europa. Bien, invitaron a un programa Work and Live in Estambul y con otros artistas de diferentes países, unos seis, y nos dieron 2 años para hacer un proyecto. Y lo cual viví un poco de tiempo en diferentes momentos y lo basé en 2 años el trabajo, el primero de research, investigación, hablar con la gente, entrevistar, trabajos de campo, ver cosas, leer cosas. Y el segundo año la realización. En verano de estos 2 años... vi que escuché todas las entrevistas que había hecho durante el tiempo anterior y me llamó la atención o me tomó la entrevista al director de la radio Asik Radio. Él crea una radio totalmente libre, que no depende de unas fuerzas políticas o nivel político, o sea, que puede expresarse políticamente, libremente, que de Estambul es difícil. Omar Madres es el director, y con un grupo de benevolentes, voluntarios, ha creado ese que ya lleva sus buenos 25 años de radio. Se despierta Estambul con la radio, ASIC Radio. Total, que definí que mi proyecto quería, le llamé por teléfono, digo, Omar, creo que estoy definiendo el proyecto, me gustaría hacer un proyecto con y para ASIC Radio. Un proyecto público que tuviese unas 3 mesas redondas entrevistas, perdona, 4, mitos, estereotipos, factores culturales o construcción cultural en Estambul y censura. Y estos 4 mesas redondas, hechas con especialistas, se grabaron y fueron núcleo o fuentes para luego hacer un programa de televisión en que había otras imágenes y había otras, pero basado en mitos, estereotipos y construcción cultural y censura. Ese trabajo, en el fondo, también entrevisté a gente oyendo la radio en casa, porque había gente, la señora que está cocinando, un arquitecto que está dibujando, una chica que está haciendo su traducción para... Todo situaciones muy privadas de ver cómo se relaciona en el espacio público y privado la radio. Y todo eso hizo un programa que se proyectó y que se llamaba ASIC Radio y que en el fondo para mí fue importante porque ellos se la apropiaron. Y cuando tienen que explicar qué es ASIC Radio, pasa la película esa.
Claro.
Eso, lo mejor que puede pasar a un proyecto es que alguien se la apropie. Si haces un proyecto público, se lanza y nadie se identifica, no sirve.
Sí, claro, claro. No, y este aspecto radial, entonces, fue luego integrado a un proyecto audiovisual.
Exacto.
Es así. Ahí está.
Lo que pasa es que tuvimos problemas con la censura. La televisión en...
Bueno, el cuarto capítulo.
Sí, entonces acabamos, que lo pusimos online, porque más gente lo pudo ver.
Claro.
Porque finalmente la televisión es un día, una hora, ¿no?
Sí, sí, sí.
En cambio online, pues se anunció, se hizo una presentación pública, pero cada vez que ASIC Radio hace una presentación, recurre... Ahora la han invitado a la Bienal de Estambul, a ellos como radio.
Ajá.
Y me pidieron si podía, digo, sí, sois vosotros que lo presentáis.
Bueno, ahí vemos todo. Creo que en lo que acabas de contar se converge en una serie de elementos que has ido mencionando a lo largo de esta conversación, ¿no?
Como es que yo creo que tú te estás dando cuenta de que el trabajo es... Hay una complejidad. No quiero darle un sentido de mitificar el trabajo, pero de crear una complejidad de entre hilos y estructuras que acaba que no es un trabajo que es ni lineal ni tampoco simple, por decirlo, sino que alude a la complejidad.
Sí, como la vida misma, podría decir un modernista, ¿no? Que cuando abogaban por el cierre de los museos y que el arte es la vida. Bueno, ¿hay algo de eso acá? ¿Hay algo de que el arte y la vida están articulados, unidos?
Bueno, yo no lo voy a dibujar en la mesa esta, pero si me das un papel sí que te lo... A lo mejor yo lo tengo en el bolsillo. Aquí esto que robé, esta postal en algún lado... es esto. Son dos conceptos. Que le une.
Acá te traen el papel y lápiz. Muy bien.
Que le une.
Gracias, Gastón.
O sea, si Fluxus dice que es una igualdad, yo digo que no. que es que el arte influye en la vida y la vida en el arte. Porque decir que el arte y la vida es una igualdad me parece muy, muy mitómano, ¿no?
Bien, claro.
Me bebo un vaso de agua y es una obra de arte, bueno, pues divaguemos un poco.
Claro,
divaguemos y vemos hasta qué punto una cosa se relaciona con la otra.
Sí. Ahora, durante mucho tiempo estábamos muy tranquilos con que el arte era aquello que promovía la contemplación estética. Y hoy, yo sé, no te voy a abrumar con qué es el arte hoy, pero ¿qué dos o tres cosas podríamos decir para ir recortando una idea de arte que nos resulte más cercana a este esquema?
Bueno, yo creo que arte podría definirse como percepción e información. O sea, recibimos impulsos auditivos, visuales, olfativos, gustativos, táctiles, son perceptuales. Lo recibimos y nos va al cerebro, ¿no? Y ahí es un lugar de sensibilidad. Pero claro, esta sensibilidad se une a una información que para cual y para cada uno es diferente. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con las interpretaciones que diferenciadas y personales. Yo creo que esa percepción e información puede llegar a definir, a entender lo que cada persona recibe y percibe como hecho artístico. Que hoy en día quizás se valoran cosas que no se valoraban antes.
Sí. Ahora, cuando te escucho decir esto, pienso, trato de ponerme en el lugar de un oyente, perdón, que legítimamente puede decir, bueno, pero en la experiencia estética del arte tradicional uno sentía cosas, ¿no? Cuando tú dices información, me hace pensar más en la inteligencia y en el pensamiento, más que en la sensibilidad y en los afectos. ¿Hay lugar para la afectividad en el arte contemporáneo?
Pero es la parte perceptiva. Yo creo que dividiéndolo, que no trato de que sea así, pero la parte perceptiva es toda la parte afectiva y sensible. Es la información que es más, dijésemos, dura y más. Puede ser percepción como motivo de entender ciertas cosas, ¿no? Yo creo que la información está en campos más amplios de los que estaban. Es decir, el arte, lo que yo creo que se ha ampliado. Se ha ampliado porque creo que valoramos la sociología, valoramos de otra manera. También los 70 de diagrama que construí, era un diagrama en que tres círculos, arte, ciencias sociales y sistemas de comunicación. Y en ese punto de overlapping de los tres, creo que inserto mi práctica.
Claro.
Tiene riesgos, porque hay gente que dice, bueno, es arte, pero es muy sociológico. Y otra gente que dice, bueno, esto es un trabajo en los medios de comunicación, más que arte. Pero yo creo que todo este riesgo y esta definición a mí me interesa. Y evidentemente habrá gente que entra ahí y gente que no entra.
Y la relación entre el arte y los sistemas de comunicación que mencionas acá en este esquema tripartito, digamos, ¿no? No, pues yo me he quedado pensando que hace un momento cuando contabas la experiencia televisiva, la experiencia con ASIC Radio, de alguna manera estás hablando de justamente gran parte del sistema de comunicaciones, ¿no? Es decir, es ahí, ¿cómo es la relación del artista? Es decir, tú contaste un modo de esa relación del artista, que hay algo ahí de intervención y de apropiación. Pero quedó por el camino algo que yo te comentaba al principio, que uno tiene la impresión de que la televisión es mucho más formateada, mucho más impositiva que de repente la radio. Tú comentaste, y eso me quedó colgado y por eso vuelvo brevemente, comentaste que las mesas redondas se usaron para la película, pero que se les agregaron imágenes. Esas imágenes, ¿de qué universo, a qué universo corresponden? ¿Son más imágenes mediáticas o imágenes de campo? O
cómo? Imágenes de Estambul.
Ah, ahí está.
Estambul, en todo lo, la construcción del mito. Uh-huh. Yo creo que un mito está construido, en el caso de Estambul, fuera de Estambul. Uh-huh. Y el estereotipo, perdón, el mito está construido dentro de la ciudad, ajá, dentro del territorio, y el estereotipo está hecho afuera.
Claro.
O sea, si cogemos una ciudad como Marsella, sí, que se tiene que una ciudad de drogas, de ley seca, de, uh-huh, violencia, etcétera, ese estereotipo está construido fílmicamente y a través de París.
Claro.
Y Marsella crea su mito, pero el estereotipo está construido desde fuera.
Claro.
Entonces, todas estas situaciones me interesaban para definir este mito, estereotipo. Claro, luego, cuando vas a la construcción cultural de Estambul, es allí donde las imágenes vienen. Y sobre la censura también. No es una cuestión meramente ilustrativa.
No, entiendo eso.
Pero,
entiendo.
Pero tienen una relación. Tienen una relación. La relación con los medios y sistemas de comunicación, primero yo creo que tiene que ver en este escoger, uh-huh, el medio, uh-huh, ¿no? El saber que si me interesa más un programa que se, un proyecto que se realice en internet y no en televisión, o en radio y no en internet, o sea, todas esas decisiones forman parte de un espectro que es lo que hablaba antes de la selección del, sí, medio. Y me parece que son, que para un proyecto específico requiere, por eso el tiempo, te hace que el medio cae por su propio peso.
Uh-huh, uh-huh. Pero es muy interesante lo otro también que dijiste, ¿no? Esa idea de desplazamiento para la creación del estereotipo, que uno puede decir lo mismo del cristianismo, ¿no? Que es un, Judea, sí, pero se crea en Roma, de, sí, algún modo, ¿no? Y de hecho, creo que es una idea que no recuerdo bien, pero creo que Malraux también se acerca, ¿no? Cuando el monumento religioso se saca y se coloca en el museo. Es decir, también,
exacto,
hay algo
eso
de
es un punto importante.
Sí, sí, sí.
¿Cuál sería el estereotipo de Uruguay? Argentina.
Ah, ese sí que es provocativo. Sí. Bueno, Anthony, ha sido un gusto tenerte acá. No me gustaría terminar esta conversación sin volver un poco sobre lo que va a ocurrir en el Centro Cultural de España a partir del 16.
El 16 a las 6 de la tarde estáis todos invitados.
Ahí está.
A una presentación de los proyectos que 12 participantes han estado elaborando, uh-huh, durante estos últimos 6 meses.
O sea que nos vamos a aproximar a 12 museos imaginarios, por sí, decirlo. 13 ahí, quizás, 13. 12 más 1, el colectivo.
Bueno, el que pones tú. Pero hay un museo del sueño, un museo flotante, un museo de las obras que el museo no acepta, el museo de los paisajes fílmicos de la ciudad de Montevideo.
Sí.
Hay un museo del media y de la guerra, relacionado con Ucrania-Rusia. En fin, hay ideas.
Sí, claro, claro.
Hay ideas.
Claro. Y todas, por lo que veo, también ligadas con esa idea, un poco, que es la experiencia propia, que es,
exacto,
la biografía, ¿no? Y que me impresionó, porque en los relatos que hiciste, cuando hablas de proyectos de 2 años, si habrá implicación biográfica en la realización, ¿no?
Total.
Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos todos este próximo jueves 16 a las 18 horas.
Sí, y cabemos todos.
Cabemos todos. Muy bien, muchas gracias. Bien,
gracias.
Espontánea. Entrevistas imprevistas.